Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión que corresponde al martes 9 de enero de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer opiniones que nos llegan desde la isla con respecto al aumento del precio de la gasolina y de las tarifas eléctricas. También la denuncia que hacen familiares desde la isla con respecto a manifestantes del 11J. Tomás Cardoso, como cada día, estará con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos más informaciones. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestro productor Julio Lastra, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El aumento del precio de la gasolina y de las tarifas eléctricas ha desatado reacciones entre los cubanos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos reaccionan al aumento en la isla del valor de la gasolina y de las tarifas eléctricas, según el anuncio hecho este lunes por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, medidas que, según el funcionario, tienen como objetivo reactivar la economía. Un empleado que atendió nuestra llamada en una MIPYME en La Habana dedicada a la fabricación de polietilenos expandidos nos aseguraba que estas medidas sí tendrán un impacto en algunos precios al consumidor.
Hay que hacer correcciones de precio por el incremento del precio del combustible, hay que hacer correcciones de precio en los productos finales, porque al final se incurren en gastos de transportaciones internas que, bueno, al final pasan al producto final.
Por otra parte, quien se identificó a Martí Noticias como Raciel, a cargo de una agencia de alquiler de autos de turismo en La Habana, nos explicaba que sus operaciones podrían disminuir.
Casi todos los clientes, la mayoría de los clientes preguntan, por ejemplo, ¿cómo está el tema de la gasolina en Cuba? ¿No me entiendes? Que si me es dificultoso, no me así, ¿sabes lo que te quiero decir? De que se limitaran a rentar, pero no solamente en la particular, sino en la estatal igual, ¿no me entiendes?
Un chofer de taxis privados en Matanzas nos aseguró que mientras haya gasolina no hay problema. Sin embargo, no siempre es así.
Te voy a ser sincero. A mí el precio no me preocupa que lo suba. Mientras que tú vas a Cuba y haya sin cola, no hay problema. Pero el problema es que van a subir el precio y al final las colas van a seguir siendo de 6, 7, 8 horas. Y al final hay que comprarla por afuera, por la calle va a estar mucho más cara. Porque al final no hay, el taxista no tiene tiempo de estar 6 horas en una cola.
También se anunció la creación de gasolineras para la venta en dólares.
No afectaría. Nosotros no pagan en dólares.
En opinión del activista y comunicador independiente Boris González Arena, es una broma calificar como gran consumidor a aquellos que gasten más de 500 kWh, para quienes, según las autoridades cubanas, subirán las tarifas eléctricas.
Somos 5 personas en mi casa con un aire acondicionado. Lo más que podemos tener así fuera de un hogar común cubano es que tenemos un freezer pequeño. Y nosotros, cuando usamos un aire acondicionado pequeño, nos montamos en, no me recuerdo si eran 700 u 800 kilowatt.
Las medidas anunciadas, señala González Arena, son parte de una corrección que no incluye a los más vulnerables.
O sea, ellos lo que están ajustando son aquellas áreas que a ellos se les quedaron del llamado ordenamiento, que no lograron amarrar bien y que les están generando pérdidas. Sin embargo, lo primero que te salta a la vista, los ancianos y las personas sometidas a un régimen de seguridad social, cuyos ingresos reales han disminuido muchísimo después del ordenamiento y ya eran miserables.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y un año después de ser juzgado, entra en prisión uno de los manifestantes del 11J en La Guinera, en La Habana. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal de Ejecución de La Habana ordenó el ingreso en prisión este 4 de enero de Aldo Delgado Romero, un manifestante de las demostraciones antigubernamentales de julio de 2021, que fue condenado a 5 años de trabajo correccional con internamiento. Delgado Romero, que no fue arrestado durante las manifestaciones ni tampoco posteriormente, se presentó como testigo de la defensa a favor del ciudadano alemán alemán Luis Frometa Conte en el juicio celebrado en diciembre de 2021 a los participantes en las protestas de la barriada lagunera en el municipio habanero Arroyo Naranjo.
Aldo Delgado Romero estuvo con mi papá en la manifestación de lagunera en Habana en julio de 2021. Declaró a favor de mi papá y de su inocencia en el juicio.
Relató a Martín Noticias Yanni Frometa Conte, la hija del preso político Frometa Conte.
Fue detenido en la sala de juicio y puesto en verdad poco después. Inicialmente fue condenado a 10 años de prisión por sedición, pero tras de la apelación, la condena se redujo a 5 años.
Delgado Romero fue juzgado el 16 de diciembre de 2022 junto a otras 7 personas residentes de Lagunera. Un año después es encarcelado en la cárcel de régimen abierto La Lima, en Guanabacoa, La Habana. La protesta de Lagunera fue el corolario del clamor desatado el día anterior en la isla. Cientos de habitantes de uno de los barrios más pobres de la capital cubana tomaron las calles gritando libertad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El régimen de Cuba persigue y censura el acceso a sitios electrónicos donde el ciudadano común puede encontrar información que no difunden los medios oficialistas, y Martí Verifica ha sido uno de los afectados. Nuestro colega Ricardo Quintana obtuvo reacciones al respecto de Marleidy Muñoz de Martí Verifica.
Finales de diciembre de 2023, las autoridades cubanas, del régimen cubano, bloquearon el acceso al sitio web de Martí Verifica.
Es práctica habitual de regímenes como Venezuela, Irán, Corea y Cuba censurar los llamados sitios fact-checking, que con hechos y evidencias denuncian contenido falso y engañoso emitido por portales oficiales y pronunciamientos de sus dirigentes.
No hay presos políticos en Cuba.
De preso político.
En semanas recientes, el régimen de Cuba bloqueó el acceso al sitio Martí Verifica.
Más de 57,000 cubanos viajaron a Estados Unidos por el programa de parol humanitario.
Proyecto de verificación de información asociado a Martí Noticias y que tiene como propósito comprobar y contrarrestar la desinformación relacionada con Cuba.
Según nuestras estadísticas, nuestros reportes, la primera audiencia era desde la isla, de un total de más de 20 países. Eso nos da muestra de que eran valiosos y que eran importantes para los cubanos en la isla, nuestro trabajo, el cómo tratamos de desenmascarar las desinformaciones de los funcionarios del régimen y el discurso público de los medios controlados por el Partido Comunista.
¿Se sigue consumiendo la información que ustedes emiten?
Bueno, los tentáculos de la policía política del régimen no inició con el bloqueo del sitio web. Apenas una semana de estrenado nuestro canal de YouTube, se hizo una cadena de spam a los videos. Había directamente uno que desenmascaraba la narrativa desinformadora de Miguel Díaz-Canel sobre las protestas antigubernamentales de julio de 2021, y un ataque específico a ese video y al canal en general hizo que se cerrara.
La verificación de datos ayuda a crear un público informado y comprometido, menos susceptible a la desinformación y más abierto a perspectivas diversas. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En otra información, la edición 2023 de los premios ATEGE reconoce a Pío Serrano con el premio Ángel Cuadra de Poesía, José Abreu Felipe con el galardón Carlos Victoria de Narrativa y a Héctor Santiago con el reconocimiento Pepe Escarpanter de Teatro. A estos creadores cubanos se les premiará el 19 de enero en el Miami Hispanic Cultural Art Center, así lo informó el diario 14 y medio. Fundada en Miami en el año 2020, la editorial El Ateje tiene la meta de promover los valores artísticos de los cubanos en el exilio y resaltar la labor de aquellos que han contribuido de manera excepcional a enriquecer las artes cubanas fuera de la isla.
12:39, el tema lo indica, ya está con nosotros en nuestros estudios con todo listo para Cuba al Día, Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, un gusto como siempre estar acá junto a ti y con Alfredo Jacomino, uh-huh, el noticiero de Radio Martí. Bueno, pues, ante la información que ya es oficial del astronómico incremento del, sí, precio del combustible, vamos a ver y vamos a hacer una revisión, como hacemos todos los días en el espacio a través de toda la isla, de cuál es el impacto en las diferentes comunidades cubanas, sobre todo para el trasiego de pasajeros. Recordar que el transporte intermunicipal en Cuba básicamente está en manos de privados, camiones, motorinas, triciclos en Santa Clara, en Santi Espíritu, uh-huh, operado por contrapropistas. Si ha aumentado más del 100% el costo del combustible, obviamente, claro, estos choferes van a tener que aumentar el,
sí,
costo.
Sí, eso se traduce en un aumento de la tarifa.
De la tarifa. Entonces vamos a ver cuál es el impacto en el ya menguado problema del transporte. Y en La Habana, vamos a hablar con Boteros cuál es el impacto también que en la capital, uh-huh, tiene sobre este asunto. La noticia es importante y vamos a estar hablando sobre esto también. Vamos en el espacio de hoy a conversar con dos médicos cubanos sobre el continuo acoso con el tema de la escasez de los medicamentos básicos que llegan por el tarjetón. Básicamente es asignatura pendiente, ya ni llegan y hay que acudir al mercado negro. Y tenemos varias denuncias sobre la situación de presos políticos en los penales en varias provincias del país.
Interesante, como siempre, toda esta información. Así que a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
y continuamos con más noticias. La Unión Europea pidió este martes evitar que la guerra se desborde en Medio Oriente, así como erradicar a Hamas, ofreciendo un horizonte al pueblo palestino. El informe llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Al finalizar sus visitas a Líbano y Arabia Saudí, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que existe un alto riesgo de escalada en la región.
The high risk of escalation in the region.
Borrell llamó a evitar que la guerra se desborde. En opinión de la Unión Europea, la única manera de evitar que se expanda es buscar una solución política al conflicto entre Israel y Palestina. Esto, según Borrell, requerirá un fuerte compromiso de la comunidad internacional. En sus reuniones en Medio Oriente, el alto representante europeo insistió en la solución de dos estados y dijo que la seguridad de Israel no solo puede basarse en su capacidad militar, como está demostrado. Borrell exigió detener la matanza de civiles en Gaza. Coincide con Israel en que hay que erradicar a Hamas, pero recordó que el grupo terrorista representa una idea. En este sentido, propuso que la única manera de acabar con una idea mala, como es el caso, es proponer otra mejor, dar un horizonte al pueblo palestino, a su dignidad, a su libertad, a su seguridad, que tiene que ir de la mano de la seguridad de Israel. Josep Borrell dijo que regresa a Bruselas con el compromiso entre el mundo europeo y árabe de trabajar para evitar que una guerra se expanda en la región. Reiteró que a nadie le interesa tener otra guerra en la frontera con Líbano o poner en peligro el tráfico y el transporte de los barcos en el Mar Rojo. La gira del jefe de la diplomacia europea por Medio Oriente se suma a la ofensiva diplomática de Estados Unidos en la región, encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Y el lanzamiento del satélite chino ha provocado una alerta en Taiwán. Los detalles con la AFP.
Los medios estatales de Pekín anunciaron el despegue exitoso de un cohete Long March que contenía el satélite Einstein Probe desde Xichang. El lanzamiento provocó la activación del sistema de alerta telefónica de emergencia en Taiwán antes de las cruciales elecciones presidenciales del sábado en esta isla de gobierno autónomo. Los ciudadanos recibieron un mensaje que en chino pedía a la población tener cuidado con su seguridad. La parte inglesa del mensaje lo describía como una alerta de ataque aéreo. y advertía del sobrevuelo de un misil por el espacio aéreo de Taiwán. La alerta coincidió con una rueda de prensa del ministro taiwanés de Relaciones Exteriores para la prensa extranjera, en la que explicó que la alerta fue emitida por la posible caída de restos. El vicepresidente y candidato favorito en las elecciones del sábado, Lai Ching-te, acusó el martes a Pekín de usar todos los medios para interferir en la votación. China mantiene una presencia militar casi diaria alrededor de esta isla, considerada como un territorio propio por Pekín.
El prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sarah, expresó su oposición a la declaración aprobada por el Papa Francisco que permite las bendiciones de parejas homosexuales y divorciados vueltos a casar porque lo considera una herejía. Sarah dijo que las conferencias episcopales en Camerún, Chad y Nigeria, entre otras, han rechazado con firmeza la declaración del Santo Padre.
También alentó a otras conferencias episcopales nacionales o regionales y a todos los obispos a hacer lo mismo. Para el cardenal, la falta de claridad y de verdad y la división han perturbado y ensombrecido la celebración de la Navidad de este año.
Y unos 2.000 migrantes se reagruparon en el sur de México para avanzar hacia el norte tras acusar al gobierno mexicano de haberlos engañado. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Una caravana migrante vuelve a marchar por el sur de México. Al menos 1 millar de personas se reorganizaron el lunes tras acusar a las autoridades mexicanas de incumplir sus promesas de otorgarles permisos para transitar por el país. Estos migrantes habían lanzado una caravana de miles de personas el 24 de diciembre desde el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Pero la movilización se dispersó el 2 de enero, luego de que las autoridades migratorias prometieron atender sus demandas, entre ellas que les otorguen salvoconductos para poder circular por México. Los migrantes han denunciado que en los albergues les cobraron unos $25 y les robaron algunas de sus pertenencias. La patrulla fronteriza estadounidense registró un récord de 2.400.000 ingresos de migrantes entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.
Y Las Vegas se convertirá esta semana en el epicentro del mundo tecnológico, eso gracias a la celebración de la Feria CES. Este evento anual congrega a unos 130.000 profesionales de la industria tecnológica. Alex Segura tiene los detalles.
La primera jornada de la Feria de Electrónica para los Consumidores arrancó con las versiones más recientes de robots, artilugios varios y simulaciones del metaverso. Uno de los principales temas de conversación fueron las innovaciones en el transporte con energía limpia.
Todas las compañías han ido creciendo y se ha vuelto no solo un congreso de electrónica, sino también para presentar motos eléctricas, VTOL, Vertical Takeoff and Landing, que son drones, coches.
Esta obsesión por la mejora de los vehículos eléctricos llevó a una empresa emergente a crear una motocicleta que se carga en 25 minutos y tiene una autonomía de casi 400 kilómetros.
Es la mejor del mercado en velocidad de carga y también en kilometraje, dependiendo del recorrido, más de 200 millas.
En la Verge TS, el motor eléctrico está integrado directamente en la rueda trasera, lo que implica que toda la potencia se transfiere directamente a la carretera.
Solo una parte móvil genera toda la potencia y esa es la verdadera diferencia tecnológica, y nosotros mismos estábamos desarrollando el motor y las baterías.
Otros productos de la movilidad del futuro, como vehículos autónomos voladores, serán presentados a lo largo de esta semana.
Se espera que 130.000 personas acudan aquí a Las Vegas para disfrutar de lo que es la feria de tecnología más importante del mundo, donde 4.000 expositores presentarán sus últimas novedades. Alex Segura, Voz de América, Las Vegas.
12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Teherán, 53 personas resultaron heridas en un gran incendio y posterior explosión en una fábrica de cosméticos de la ciudad iraní de Karaj, cerca de la capital, informaron este martes los medios estatales de Irán, que atribuyeron la explosión a una fuga de gas en partes de la línea de producción.
Damasco, 8 soldados y un civil murieron y 13 personas resultaron heridas en un ataque contra un autobús militar en la ciudad siria de Palmira, informó hoy el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Kiev, El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, discutió hoy con su homólogo polaco, Andrzej Duda, el apoyo de este país a las necesidades de defensa de Ucrania.
Madrid, al menos 6.618 inmigrantes murieron o desaparecieron mientras intentaban llegar a España por mar en 2023, cuando un número récord se dirigía a las Islas Canarias, afirmó hoy el grupo investigativo Caminando Fronteras.
Ciudad de México, la industria automotriz mexicana registró una caída de la producción en diciembre, mientras que las exportaciones aumentaron, según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
El Pepe.
Una tarde nublada, pero con muchísima información deportiva, Pepe Lacayo.
Así es. Bueno, tú sabes que mucha gente en Cuba no sabe que de los mejores 8 boxeadores peso supermedio, 2 son cubanos. De los mejor clasificados en el mundo.
Seguro que Alfredo sí lo sabe.
Sí. Bueno, él sabe por lo menos uno de ellos, David Morrell Gutiérrez, que tiene promedio de 10-0 y es campeón de la AMB. Pero también está Osleis Iglesias Estrada, con promedio de 9-0, que vive en Alemania, cubano que estaba en Alemania y campeón mundial de la OIB. El problema que tienen estos dos muchachos es que hay un tal Canelo Álvarez.
Ajá.
Y si tú quieres ser campeón mundial indiscutible, vas a tener que pasarle por encima al Canelo Álvarez si quieres ser campeón mundial.
Bueno, esperemos, en los pesos supermedios. Hay que esperar.
Así es.
Bueno, pero le tiene que dar la pelea de Canelo también. O sea, si no se quedan ahí,
algún día se la van a dar. De cualquier manera, quería decir que Juanito Pendaz vino a trabajar hoy y yo no quise decirle nada.
¿Ganaron los Celtas?
Perdieron los Celtas contra los Pacers de Indiana. Por 2. Le regalaron el partido.
Dice
40 puntos de Brown y aún así perdieron el encuentro. Y recuerden, dos choques entre Atlético y Real Madrid en los próximos 8 días.
Sí,
el primero va a ser mañana en las semifinales de la Supercopa Española y el segundo va a ser el 18 de enero en los octavos de final de la Copa del Rey. Ahora sí, tenemos vía telefónica a Alfred Álvarez, que está con la Federación Profesional Cubana de Béisbol. Ellos están practicando en la Universidad de Miami-Dade College, aquí mismo en el sur de la Florida. Alfred, ¿cómo está la situación por ahí?
Buenas tardes, Alfred.
Saludos para ustedes dos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y con toda nuestro oyente. Mira, tremendo día de práctica para el equipo cubano. De nuevo vieron a presentárseles todas las figuras de Grandes Ligas y todos los jóvenes talentos. Ya en todas las redes sociales de Martín Noticias ustedes pueden disfrutar de un reportaje muy bonito que hicimos, que incluye una entrevista exclusiva con el presidente de la Federación.
Bueno,
con Junel Escobar.
Sí, Junel Escobar, claro.
Y déjame decirte que el tema de Junel Escobar es bien interesante. Este que ha estado fuera de béisbol por varios años ha sido el que más ha impresionado en las prácticas. Ha conectado, ayer dice que sacó más de 20 pelotas, hoy sacó como 15, 20 pelotas también. Impresionante, pero también fue muy bueno poder haber conversado con Haroldy Chapman, con Leonis Martín. Tenemos entrevistas que estarán saliendo durante todo el día de hoy en Martín Noticias, con Brian Peña, manager del equipo, con Jorge Soler. Es increíble lo comprometido que están los jugadores y quiero adelantarles, para que sea una exclusiva para Martín Noticias, que Jorge Soler en sus propias palabras dijo que tiene que ser que el equipo que lo firme se ponga muy, pero muy difícil. Y así todo él va a pelear porque él quiere jugar en este campeonato representando a Cuba. O sea, y así están casi todos los jugadores que les preguntan tienen ese compromiso de que sí, no. Tiene que ser que me digan un no rotundo. Tiene que ser que me pongan demasiadas trabas porque yo quiero jugar, quieren representar al equipo FECUBE, que el nombre del equipo, y hoy sí lo pudimos aclarar bien, el equipo se llama FECUBE, Patria y Vida. Ese es el nombre oficial del equipo de béisbol.
Correcto. Alfred, ayer comenzamos en Al Duro y Sin Guantes a poner entrevistas exclusivas que tú estás realizando con los managers, entrenadores y peloteros que están en este momento practicando. El jueves vamos a colgar otras cuantas y también las vamos a poner en Al Duro y Sin Guantes para que la gente en Cuba pueda escucharlas.
Sí, y hoy pudimos tener muy buen contenido, muy buen material, porque entrevistamos a otra parte. O sea, en que entre ayer y hoy ya tenemos disponibles unas 8 o 9 entrevistas. El objetivo es poder conversar con cada uno de los miembros de este equipo, ver el sentir, ver cuál es el compromiso y, por supuesto, también el día a día, que lo vamos a tener con el manager siempre, porque Brian Peña, que estará disponible para la prensa todos los días después de las prácticas, nos da muchos detalles, como por ejemplo que el sábado dice, pregúntenme ya por un depth chart, es decir, por un orden de posiciones y quiénes son los jugadores que ya él va a tener, la tercera base, quién va a ser el shortstop. O sea que, el lunes no puedo esperar para llegar al programa del Duro y Sin Guantes, y además las redes que usted tiene que estar siguiendo todos los días de Martín Noticias, para develar, para que sepamos de primera mano nosotros como medio, quién es ese equipo, cuál es ese equipo, cómo va a ser la profundidad en cada una de las bases que va a tener este FedCube Patria y Vida.
Una preguntita, ¿se espera algún estilo de partido de fogueo contra otro equipo local antes de ir al torneo internacional en Colombia?
Sí, de hecho hoy lo anunció el propio manager Brian Peña, que se van a tener algunos juegos de exhibición de fogueo, primero entre escuadras, o sea, entre ellos mismos, y están consiguiendo, en las propias palabras del manager, todo esto es exclusiva, porque acabamos de conversar con él hace menos de 10 minutos, están consiguiendo algún equipo que quiera enfrentarse con ellos. Yo me imagino que puede ser un equipo de college, puede ser algún equipo independiente. Están consiguiendo quién va a ser ese rival. Por cierto, que hoy estaba yo mirando el terreno y tiene muy buena capacidad, o sea, para bastante público, o sea, que pueden ir. Y recordarle también a todo el mundo, el acceso y la entrada a ese lugar es completamente gratis.
Oye, Alfred, ¿tú crees que todos los que integran el equipo tendrán la posibilidad de jugar? Me imagino que algunos serán titulares y otros no, pero que todos lleguen a jugar.
Al punto en el que está, que todos los jugadores quieren ser parte de esto, y que para que no esté uno de estos jugadores, tiene que ser que el equipo, como dijo Soler, pero le haga un problema muy grande, a pesar de que ellos insisten, le digan que no. El dolor de cabeza lo va a tener Brian Peña, que va a tener muchos buenos nombres y va a tener que eliminar a algunos peloteros estelares.
Muchas gracias, Alfredo Álvarez, gracias, desde los campos de entrenamiento de la Federación Cubana de Béisbol Profesional.
Gracias a ti, Pepe, también. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La victoria de Cillian Murphy en el Globo de Oro como actor en película dramática lo acerca más a ser nominado al Oscar. Por supuesto que lo ayuda el hecho de que Oppenheimer fue la mejor película dramática, Chris Nolan el mejor director y Robert Downey Jr. el mejor actor de reparto el domingo en el Globo de Oro. Durante el resto de enero y febrero habrá otros reconocimientos en la temporada previa a la entrega del premio de la Academia. Las nominaciones al máximo galardón de Hollywood serán anunciadas el 23 de enero y el premio será entregado en marzo. La cantante canadiense Sarah McLachlan realizará una extensa gira por Estados Unidos y Canadá durante 2024.
Sarah McLachlan para mí revolucionó la música en los 90. Te explico por qué. Primero porque fue una voz femenina muy linda, muy pura. Y segundo porque también ella no solamente componía la música, sino que escribía la letra de la música. Y la letra de ella era un poema. Ella trajo poesía otra vez a la música de los 90, a mi parecer.
Gracias, Natalie. Natalie French fue productora de noticias en PBS, Univision y NBC News. También trabajó en Los Ángeles para BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. París inmortalizó al ícono de la música David Bowie al nombrar una calle en su honor en el distrito 13 de la ciudad, en lo que habría sido su cumpleaños 77. La calle se encuentra entre el Jardín Botánico, Jardin des Plantes y la Biblioteca Nacional. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Con 58 tiempo de repasar nuestros titulares, denuncia la esposa del expreso político cubano, el doctor Oscar Elías Bisset, que el defensor de los derechos humanos ha sido detenido cerca de su domicilio en La Habana al cumplirse el 11 aniversario del proyecto Emilia.
Plataformas independientes elevan a 88 el subregistro de feminicidios en 2023 y dan a conocer el primer caso del 2024 en la isla.
Economista cubano advierte que el aumento drástico del precio de la gasolina en Cuba podría afectar a otros bienes.
Asegura el secretario de Seguridad Nacional que el problema migratorio no es exclusivo de Estados Unidos.
Y el presidente de Ecuador decreta estado de excepción. Como siempre, recuerda, a las 3 de la tarde sintonice Radio Martí para que pueda escuchar nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Mañana a las 12 del mediodía regresaremos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana.